Good morning, everybody.
Habla Jenny Slan. Buenos días a todos. Es muy temprano, pero buenos días. Vamos a hablar. Tenemos ahora a Gaby y a Alan. Ellos se nos acercaron y nos dijeron, nos gustaría acercarnos a los fellows para hablarles sobre los grupos de trabajo. Y van a compartir algo del programa, de desarrollo, proceso de desarrollo de políticas. Así que les voy a pasar la palabra directamente a ellos ahora. Buenos días a todos. Soy Albert. Como ustedes pueden saber, ay, qué eco que escucho. Me parece que me estoy escuchando a mí mismo.
Hi.
Habla Albert. Hola. Bueno, ahora sí, me escucho mejor. Gaby y yo estamos aquí para hablar de la GNSO y del proceso de desarrollo de políticas de la GNSO. La GNSO es la Organización de Soportes de Nombre Genérico. Y decidimos venir a hablar aquí con ustedes porque ustedes somos nosotros ex-fellows. Entonces, nosotros estuvimos alguna vez en esa lista en la que ustedes están ahora. Yo participo también de grupo de las unidades constitutivas no comerciales y Gaby se encuentra en el grupo de partes interesadas comerciales. Actualmente, ambos hemos sido elegidos como consejeros de la GNSO. Entonces, somos responsables de administrar el proceso de políticas. Pero antes de comenzar a hablarles de este proceso de desarrollo de política, queremos estar seguros de que ustedes entiendan de qué se trata todo esto. La GNSO, que es la Organización de Soporte de Nombres Genéricas, es la que se encarga de los nombres en la ICANN, es decir, es la organización que apoya los nombres genéricos y es responsable de los nombres. Nosotros no nos encargamos de los números, sino solamente de los nombres, específicamente de los nombres genéricos y no de los códigos de país o los nombres de países. Esto también involucra a los nombres genéricos de alto nivel como .com o .net. Y me parece que hay ciertas aplicaciones nuevas, interesantes, como por ejemplo .sox o media o .país. Es decir, nosotros creamos políticas o procesos de desarrollo de política para esto. Y cuando digo políticas, ¿a qué me refiero con una política para un nombre genérico? Esto está incluido en un contrato entre la ICANN y los registradores y los registros que venden nombres de dominio a los registradores y a que se ocupan de registrar estos nombres. Ahora, habiendo dicho esto, le voy a pasar la palabra a Gaby. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero pedirle perdón a Janice porque esto no era algo que ella había pedido, pero yo en realidad la forcé a tener esta sesión con ustedes. Y esto es, como dijo Albert, porque estamos trabajando como consejeros de la GNSO y es una gran responsabilidad para nosotros. Una de las cuestiones que estamos haciendo ahora es tratar de incrementar la diversidad en los grupos de trabajo que crean este tipo de desarrollo de políticas o estas políticas. Entonces, yo creo que como fellows le podemos decir a ustedes o contar a ustedes nuestra historia y hacerles entender y decirles que esta es una gran responsabilidad porque se espera mucho de nosotros y también de ustedes, porque bueno, yo también alguna vez fui fellow. Es importante que ustedes entiendan el proceso para que estén al tanto de que existen grupos de trabajo que se ocupan de los procesos de política y que necesitan que ustedes participen, porque estos grupos requieren de sus perspectivas, estos grupos requieren entender cómo suceden las cosas en sus países, en sus regiones. Entonces, básicamente, lo que queremos hacer es decirles que no es tan difícil participar en un grupo de trabajo en este proceso de desarrollo de política. ustedes lo van a encontrar como un PDP. Este es el acrónimo que se usa para el proceso de desarrollo de políticas. Entonces, cada vez que vean este acrónimo, deben saber que se trata del proceso de desarrollo de política y de los procesos en los cuales están trabajando estos grupos de trabajo. Como pueden ver, ahí hay una diapositiva que tiene distintos colores. Y este refleja el proceso o los procesos que se utilizan para desarrollar esta política. Comienza con una solicitud de una forma de cuestiones que termina finalmente con la política realizada por el grupo. Y a veces esto implica muchísimo tiempo. Es interesante que actualmente, particularmente cuando hay muchos cambios en la ICANN, porque mucha gente está hablando de el modelo de múltiples partes interesadas. Nosotros y muchos aquí creemos que los grupos de trabajos y el proceso de desarrollo de políticas que tenemos son como el corazón del modelo de múltiples partes interesadas, porque creamos y desarrollamos estas políticas teniendo en cuenta los puntos de vista de los distintos grupos que son parte de la ICANN. Así que por esta razón, nosotros estuvimos en el fin de semana, en el último reunión del Consejo, y estuvimos viendo los procesos de desarrollo de política. A veces son lentos y a veces son muy engorrosos. Así que quizás quieran participar en un proceso que sea largo y engorroso. Esperemos que sí, que sí lo quieran hacer. La parte del proceso que es tan larga y engorrosa es muy importante porque la comunidad discute un tema, esto pasa a una política de consenso y después esto va a un contrato y, en definitiva, afecta a toda la comunidad de Internet. Así que con esto creo que ahora podemos darle la palabra para que hagan preguntas, así las podemos responder. Le cedo la palabra a Albert. Habla Albert. Quería reiterar lo que dijo Gaby. Cuando ustedes vienen a la ICANN y escuchan del modelo de múltiples partes interesadas, también aprenden del modelo ascendente, lo cual se aplica a las políticas. La GNSO, el proceso de desarrollo de políticas de la GNSO y sus grupos de trabajo, son un ejemplo muy claro de cómo funciona todo esto. Muchos dicen que son lentos estos procesos, pero bueno, se supone que tiene que ser así. Nosotros les decimos a la gente que... la gente nos dice, ¿por qué no le hablan de esto a los fellows? Y es importante que aprendan cuando vienen a la ICANN cómo las diferentes partes interesadas se reúnen y discuten estas cuestiones, porque nosotros somos o estamos tratando de crear consenso de manera ascendente, es decir, todo el trabajo se hace en la parte inferior, en la parte de abajo. Entonces, es importante encontrar un lugar dentro de la comunidad de la ICANN. Pero también es importante que esta parte se involucre, participe en el desarrollo de políticas o a nivel de políticas, porque están aquí para participar y es así como se hace el trabajo. Creo que también es importante tener en cuenta que los grupos de trabajo de la GNSO están abiertos para todos. Si no son un miembro de una unidad constitutiva dentro de la GNSO o de un grupo de múltiples partes interesadas, pueden participar. Si son parte de la DAC, también pueden participar. Si ustedes participan en alguna de las otras AC o de las SO en el GAC, también pueden participar en los grupos de trabajo de la GNSO. Si ustedes son parte de una unidad constitutiva de partes interesadas de la ICANN, también pueden participar. Hay diferentes etapas en el desarrollo de políticas o en el proceso de desarrollo de políticas que requieren comentarios públicos, donde se revisa el trabajo del grupo y se toman en cuenta los aportes y opiniones. Entonces, esto es esencialmente el corazón o la base del modelo de múltiples partes interesadas. Es decir, no es un grupo exclusivo de personas que trabajan en la ICANN o un club exclusivo donde se participa. Creo que quizás quieran aprender más de esto y en este caso nos pueden preguntar a mí o a Gaby ahora o cuando nos vean. Gracias. Habla Gaby. ¿Puedo decir algo más antes de que hagan preguntas? Yo quiero que tengamos en cuenta que cuando yo llegué a esta comunidad, yo no tenía idea de lo que era un grupo de trabajo. Y recuerdo que alguien me dijo, ¿sabes? ¿Ya participaste de algún grupo de trabajo? Y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿a quién le tengo que preguntar? Y esa persona me dijo, bueno, ¿por qué no hablas con alguien y te incorporas a un grupo de trabajo? Y así vas a entender cómo funciona la ICANN. Y si no lo haces, realmente vas a perder mucho tiempo. No vas a entender cómo funciona. Te va a llevar mucho tiempo. Pero si lo haces, incluso aunque no entiendan nada de lo que sucede en el grupo de trabajo, aún así vas a aprender mucho. Vas a comprender mucho de los procesos y de todas las cuestiones que se llevan a cabo en la ICANN y vas a poder contribuir. Entonces yo me incorporé a un grupo de trabajo rápidamente. No tenía ninguna idea del proceso. Lo aprendí durante mi participación dentro de este grupo de trabajo y fue una gran experiencia realmente. Y al mismo tiempo hice mi primer comentario público como parte de este grupo de trabajo. Todo se dio de manera simultánea. Algunos pueden pensar que quizás conviene empezar participando haciendo un comentario público y después ingresar a un grupo de trabajo, pero todo depende de la forma en la que ustedes quieran abordar estos temas. Quizás quieran participar en un grupo de trabajo porque es algo que es muy importante para ustedes dentro de ese grupo de trabajo o para su región. Así que no duden en hacerlo. Simplemente escuchen las llamadas en conferencias y si no se sienten cómodos todavía, bueno, para participar o contribuir, luego pueden ir a pasar o a consultarle a algún experto en su región y entrar con información en el grupo de trabajo, ya sea participando a través de las llamadas en teleconferencia o correos electrónicos. Siempre le pueden preguntar a la gente que tienen alrededor cómo funciona todo. Gracias. Habla Janice Lang. Además, quería comentar algo. Nosotros pensamos que si se pueden estar en forma presencial, pueden ser parte de esto. Y a veces, y así, durante muchos años, no tuvimos la posibilidad de reunirnos en forma presencial. Así que no tienen que solamente depender de esto. En el GAC, por ejemplo, uno puede ser un observador. No hay nada que les evite que sean un observador. Es decir, pueden utilizar el sitio web de la ICANN como una herramienta educativa. Como saben, estamos también lanzando el nuevo sitio de laicann.org en abril y pueden aprender mucho y va a haber más claridad y van a poder filtrar también información que les va a ayudar, les va a ser de mucha utilidad para que puedan aprender sobre los procesos de PDP, por ejemplo. Los grupos de trabajo, a veces la gente se va de los grupos porque no son remunerados. Y hay un miembro de nuestra comunidad, Mikey O'Connor, está tratando de encontrar financiamiento para estos grupos de trabajo. Quizá no soy yo la que deba decir si esto está bien o mal, pero es una obligación voluntaria muy importante. Es una gran responsabilidad para un voluntario. Entonces, nosotros, como decía Gaby, en muchas maneras, tratamos de acelerar su incorporación dentro de la ICANN y que entiendan de qué se trata. Y lo que se requiere es un aporte o un apoyo regional. También obtenemos la participación de los presidentes y vicepresidentes del equipo de participación global que están aquí para apoyarlos. Pero sus equipos regionales están aquí para llegar a ustedes. Y si ustedes no saben quiénes son, por favor, acérquense, hablen con ellos o pregúntenme para que puedan tener una intervención o una relación cara a cara o presencial y para que puedan asociarse con aquellos que gestionan todo lo que tienen que ver con la ICANN en su región. Así que los vamos a ayudar de la manera que más podamos para que entiendan el modelo de múltiples partes interesadas y que participen en él. Gracias. Albert tiene la palabra. También hay un equipo de los miembros del personal de la ICANN que es un equipo de políticas que es realmente muy bueno. Ellos le dan apoyo a todo el mundo, no solamente a los recién llegados, sino a todos los que participan, incluso los que han participado en el PDP o en el proceso de desarrollo de política durante muchos años. Y probablemente mucho del trabajo que hacemos no lo podríamos lograr sin su ayuda. Tenemos a personas como Julie Hedlund, Marika Connings, Janice Lanz. Son un gran equipo de personal de política o encargado de política que nos ayuda a hacer nuestro trabajo. Habla Janice Lanz, habla Gaby. Hay un documento que está circulando donde están las caras con los nombres, así que no se preocupen por recordar todos los nombres. Adelante, por favor. Habla Janice. Bueno, vamos a comenzar con esta práctica. Tienen que decir cuál es su nombre y de dónde vienen. Soy Raúl Shiva, de India, y quería saber las áreas en las que podemos contribuir y participar como individuos y en las áreas en las que podemos participar a través de o representando en una organización. ¿Cuál es la diferencia? Me refiero a las diferentes unidades constitutivas, la NCUC, es decir, diferentes en las diferentes unidades. ¿Cómo puedo participar como individuo y como miembro de una organización? Habla Albert. Bueno, yo voy a responder esto para en cuanto a la EPOC y a la NCUC. Depende mucho de su interés y de la naturaleza de su organización. Por ejemplo, a ver, si usted, por ejemplo, viene del sector privado, de una empresa del sector privado, y administra una compañía y tiene intereses o un interés en los nombres de dominio, porque su empresa registra nombres de dominio, bueno, quizás también esté interesado en que su compañía sea parte de la unidad constitutiva comercial y representarla así. Si usted viene de una ONG, por ejemplo, y tiene algún interés en los nombres de dominio que se registren o el registro de nombres de dominios para su ONG, seguramente quiera también ser parte de la unidad constitutiva de partes no comerciales. Supongo que esto más o menos cubre, bueno, por ejemplo, yo no sé si usted también trabaja para un SP, porque tenemos una unidad constitutiva dentro del grupo comercial que se encarga o que abarca a los proveedores de servicios de Internet. Es decir, se focalizan más en aquellos que están interesados en la propiedad intelectual. Este es otro grupo. También tenemos la Cámara de Partes No Contractuales. Supongo que quizás en ese caso usted, si es un registrador o un registro, va a estar más interesado quizás en la Cámara de Partes Contractadas, porque son los que tienen los contratos con la ICANN. Pero también, si no me equivoco, y Gaby, por favor, corrígeme, si uno quiere participar, usted puede participar a través de su organización, excepto por la NCUC y la Cámara de Partes No Contractuales, que aceptan solamente miembros individuales y no organizaciones. Gaby me corrige. Habla Gaby. En la unidad constitutiva comercial únicamente pueden participar a través de sus organizaciones. Quizás hay países que les permitan participar como emprendedores sin tener una gran organización detrás. En ese caso también pueden participar, pero la unidad constitutiva va a representar la organización, no a ustedes como individuos. Pero, por ejemplo, en la unidad constitutiva de propiedad intelectual tenemos diferentes abogados que participan en su propia representación. Es decir, hay que preguntar en cada unidad constitutiva cuáles son los requisitos que tienen para ser miembro y esto, por supuesto, responderá a sus preguntas e inquietudes. Hola, soy Sean de Nigeria. Y tengo algunas preguntas para hacerles. Yo vengo del contexto de las IP, de la región de Afrinic. Y allí utilizan la forma en que se utilizan los grupos de trabajo es diferente de los grupos de trabajo, de la organización de los grupos de trabajo de la ICANN. Nosotros tenemos un grupo de trabajo para los PDPs. Yo sé que hay muchos grupos dentro de la GNSO. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes tienen presidentes para los grupos de trabajo? Y nosotros lo hacemos para una política en particular. Pero ¿quién crea una política? Viene un individuo y dice, esta sería una política, por ejemplo, en el mundo de África, en la región africana. Alguien viene con una serie de pautas, redacta esas pautas y comenzamos a desarrollar la política sobre la base de esto. ¿Es así para ustedes? ¿Tienen ese mismo proceso dentro del grupo de trabajo? Y cuando la política se desarrolla, ¿cuál es el proceso para lograr el consenso? ¿Cuál es el consenso? ¿Cuál es el proceso para implementar la política? ¿Cómo funciona todo esto? Perdón si hice una pregunta muy larga. Habla Albert. No se disculpe. Me encanta su pregunta. He estado hablando de eso durante semanas, pero todo lo que ustedes pregunten, bueno, es importante. Hay una manera de hacer todo esto. Hay una manera de saber cómo se inicia un PDP Y todo en realidad está contenido en ese diagrama que usted ve en la pantalla. Comienza con un informe de cuestiones. Los informes de cuestiones son preparados por el personal, ya sea por el personal de la GNCO o de la Junta Directiva. Esto es lo que le da el marco a una política, es decir, cuando existe un problema o una cuestión que podría dar lugar a una política de alguna manera. Entonces, los procesos son muy abarcativos. Esto va al Consejo y luego se somete a comentario público y determinamos si se debe iniciar un PDP sobre la base de este informe de cuestiones o no. Por eso es que hay tantos PDPs iniciados ya en nuestra agenda, porque van direct, se transforman luego en políticas. Luego de que se aprueba el informe de cuestiones, el marco del alcance de un proceso de políticas se determina al redactar un mandato. Esto está abierto, es decir, hay un grupo que se encarga de redactar los mandatos dentro de nuestro equipo. Esta gente se reúne y decide cuál debería ser el marco y el alcance de este PDP. El grupo de trabajo de PDP comienza a trabajar teniendo en cuenta el alcance identificado y el marco. Y luego de esto, teniendo en cuenta de que se aprueba por la Junta Directiva y es aprobado por los consejeros, entra en la fase de implementación. Básicamente, el personal de la ICANN son los que implementan las políticas que la GNCO recomienda y una vez que la Junta Directiva de la ICANN lo aprueba. Lo que está surgiendo o lo que sucede ahora es lo que nosotros tenemos son los RT o los equipos de revisión de la implementación. Es decir, son equipos que revisan o que trabajan en conjunto con los grupos de trabajo de PDP y que revisan la implementación y trabajan con el personal para asegurarse de que las políticas se implementen de acuerdo con las políticas que fueron recomendadas. Esto es un pantallazo muy rápido y general de cómo funciona todo esto, pero hay muchísimo detalle. Las reglas que se aplican a estos están determinadas en tres distintas ubicaciones. En los estatutos de la ICANN hay también un documento que pertenece a la GNCO donde se describe esto y también donde se describen los niveles de consenso. Y también tenemos el proceso de desarrollos de política de la GNCO donde podemos encontrar esta información. Es decir, estos son los tres lugares donde se pueden encontrar la descripción de este proceso, donde usted puede ver en detalle la descripción y entender el proceso. Habla Jan, gracias. Quería hacer un comentario, otro comentario. Habla Marashtiani para los registros. Perdón por interrumpirlo. Por favor, ¿podría mencionar su nombre nuevamente? Soy Jan de Nigeria. Trabajo en la universidad. Usted dijo que hay equipos de revisión que verifican o que se aseguran de que la política se implemente realmente tal como fue redactada. A ver, estoy tratando de comprender la forma en que se desarrolla una política. Porque se dice que la ICANN tiene que ser de múltiples partes interesadas. Entonces, es importante que la política que surge o que se crea dentro de la ICANN sea obedecida o sea seguida desde principio a fin. Y también es importante asegurarnos o tener en cuenta que uno es responsable y uno puede verificar o revisar cómo funcionan las cuestiones. Entonces, ¿hay algún proceso ya implementado para verificar todas estas cuestiones? ¿Y cuál es la regla que se sigue en este proceso?
Voy a decir algo muy importante que quizás aclare el tema de la transparencia. Todo lo que sucede en un grupo de trabajo, de principio a fin, se registra. Se registran o se graban las llamadas, se transcriben las conversaciones, todo está disponible. En general tenemos un wiki para el grupo de trabajo, una wiki para el grupo de trabajo, y en esa wiki van a encontrar los nombres de las personas. Está hablando Gaby, perdón, allí encuentran el nombre del presidente, el vicepresidente del grupo de trabajo, su mandato y toda la información. también los antecedentes sobre la creación del grupo, los problemas que intenta resolver. Toda esta información está allí, se puede acceder durante el tiempo de funcionamiento del grupo de trabajo y también después. Esto es muy importante en cuanto a la transparencia y esto garantiza que sea un proceso ascendente de múltiples partes interesadas. El siguiente tema, la siguiente parte con respecto a la Junta, creo que Matt va a estar mejor preparado. Habla Matt. Quiero decir que sí, hay un proceso para garantizar. Está hablando Albert, perdón, que se cumplan con las políticas. Y supongo que lo que usted quiso decir es lo siguiente. En el caso de que alguien piense que no se está cumpliendo con las políticas, si hay algún proceso que se puede iniciar para cuestionar y analizar la decisión, sí, existe esto. Pero esto no es un proceso que inicia la Junta, porque la Junta de la ICANN no monitorea ni controla el proceso. La Junta de la ICANN es responsable de aprobar políticas que le llegan desde abajo, porque hablamos de un proceso ascendente. Los desafíos y cuestionamientos también vienen desde abajo. Supongamos que tenemos una política, y yo tengo un ejemplo muy reciente de esto. Tenemos una política, por ejemplo, la nueva ronda de GTLDs, las solicitudes que se abrieron, las nuevas GTLDs que entran al sistema de nombres de dominios. Hubo un proceso para esto que se siguió para desarrollar la guía de solicitantes, quién puede participar. Había un proceso de aprobación de solicitudes y hubo solicitudes que no fueron aprobadas. Y en algunos casos, las solicitudes no aplicadas, los que las presentaron pidieron que no era justo que se las hubieran rechazado porque habían seguido las reglas. No se aprobó mi solicitud, digamos, ¿hay algo que yo puedo hacer? Sí, tenemos una solicitud de reconsideración que se puede presentar. Y recientemente, un solicitante de un GTLD logró que la junta directiva cambiara su decisión después de presentar esta solicitud de reconsideración. Por ejemplo, una persona que solicitó un dominio de alto nivel .med, cuya solicitud había sido rechazada, ahora ha sido aprobada porque se reconsideró la solicitud. Sí, entonces tenemos un proceso para cuestionar las decisiones que no cumplan con las políticas. El proceso quizás no siempre termine como quiere la persona que pidió la revisión. A veces funciona, a veces no. Pero quisiera decir lo siguiente. El modelo de múltiples partes interesadas y el proceso de desarrollo de políticas ascendente es ruidoso, lento y complejo. No es perfecto. Y siempre está en un estado de evolución, cambia, y hay mecanismos dentro de la GNSO para que esto cambie, para dedicarse a temas específicos identificados por la comunidad. Supongamos que hay un problema con el PDP en este momento. Hay un grupo de trabajo no PDP que se dedica a la implementación de procesos, que está reanalizando todo este proceso para ver cómo podemos mejorarlo teniendo en cuenta las necesidades que identificó la comunidad. También hay un comité permanente establecido por el Consejo de la GNSO que se llama Comité Permanente sobre Implementación de Mejoras, cuya función es resolver problemas específicos que han sido identificados a pedido del Consejo. Perdón, este es un tema muy amplio, complejo. Quizás podemos seguir hablando de esto después. Gracias. Habla Gaby. Aparentemente no tenemos pregunta para todas las preguntas ahora, pero pueden dirigirse a nosotros después. No hace falta que estemos aquí para hacer preguntas. Y la idea de esto es compartir con ustedes esta nueva información y después, por favor, háganos todas las preguntas y piensan en incorporarse a un grupo de trabajo y a participar del proceso porque los necesitamos. Gracias. Habla Janice. Gracias, Gaby. Yo sé que vi 4 manos levantadas. Esto es sorprendente. Ahora, en cuanto Marie Ahora Marie va a dirigirse a ustedes y les voy a mandar una nota a ustedes con nuestras direcciones de correo electrónico para que nos manden las preguntas. Pueden encontrarse con todas estas personas en el stand de Leican o encontrarse con ellas directamente en cualquier momento de los pasillos. Después de esta reunión voy a mandar la lista de correos electrónicos. Gracias a ustedes, fue muy buena esta introducción. Ven que la gente está muy interesada, es sorprendente y es lo que buscábamos. Muchas gracias. Y una vez más, sabemos que hay mucha información que les estamos tirando toda junta esta mañana cuando todavía están un poco dormidos. Pero bueno, siempre pueden acercarse después y pedirnos más información y aclaraciones. Pero es un buen tema, un tema muy interesante, este del que estamos hablando en la GNCO, hablando de las partes contactadas, de modelo de múltiples partes interesadas, los grupos de trabajo. Por favor, preséntense los que recién llegaron. Gracias, Janice. Habla Marie. Buen día. Yo soy Marie Lemineur. Soy la presidente de MPOC. Y para nuestros amigos que hablan francés, yo soy la presidenta del grupo llamado MPOC.
Aquí. Conmigo está un buen compañero de trabajo que se llama Judy Van Snick. With me is my colleague from the executive committee.
Conmigo está un colega del comité ejecutivo, se llama Rudy Van Zick, que les vamos a explicar algunas cosas sobre NPOC. Y Rudy después va a agregar algo a lo que yo estoy diciendo. Básicamente, NPOC es la sigla de tema, no, unidades constitutivas operacionales que sin fines de lucro, que yo creo que es un tema terrible. Yo me incorporé a NPOC hace 2 años aproximadamente. Es muy interesante escuchar a Gabriela y a otros oradores, porque yo voy a repetir un poco lo que ellos ya dijeron. Cuando uno viene aquí por primera vez, uno está perdido. No entiende lo que está pasando. Y durante los primeros 6 meses yo no tenía ni idea de dónde estaba parada. Me incorporó un amigo a esto, un amigo que ya está trabajando con la ICANN, y me dijo, mira, tenés tiempo, te interesa el tema, vení a trabajar con nosotros. Y yo dije, bueno, sí, es algo nuevo, puedo aprender. Suena bueno desde el punto de vista profesional, conocer a otras personas. Y dije, bueno, sí. Y después, durante un par de semanas, dije, pensaba, ¿dónde estoy parada? Y sí, es como todo en la vida. Uno cumple con el compromiso asumido, conoce personas, se comunica con personas, lee documentos, aprende, básicamente. Es un proceso lento. Y finalmente uno termina disfrutando. Uno en algún momento empieza a familiarizarse con esto y queda atrapado en la dinámica de la ICANN. Y realmente depende de ustedes, como dijo Gabriela y a Mark. Bueno, depende de uno cuánto se quiere involucrar. Uno puede ser observador pasivo. Eso no significa que uno no hace nada, sino que uno se siente, escucha, piensa. O uno puede ser muy activo. Esto depende de las necesidades, intereses y el tiempo que cada uno tenga. Y bueno, porque algunos de nosotros, bueno, tenemos un trabajo de tiempo completo, otros estamos en un periodo de transición, otros somos alumnos y tenemos más tiempos. O sea, es un tema que depende de cada uno, es subjetivo. Así que ahora les voy a explicar un poco qué es NPOC. Estamos dentro de la GNCO, supongo que ahora ya más o menos entiende lo que es la GNCO. Estamos del lado no comercial de la GNCO. Nosotros trabajamos con NCUC, y NCUC y NPOC trabajamos juntos. Somos las dos unidades constitutivas, las unidades constitutivas no comerciales. Nosotros, o nuestros miembros, son básicamente ONGs. Es decir, alguien de ustedes preguntó sobre quién puede incorporarse, si pueden participar como persona, como organización. Bueno, en nuestro caso, en NPOC, no pueden participar como personas individuales. Deben ser el representante de una organización para poder participar. Y esto es diferente con respecto, a lo que pasa en el NSUC, donde personas individuales pueden participar. Esto sería una diferencia importante. Una vez que se incorporaron y participan, bueno, otra vez depende de ustedes si quieren ser miembros activos, si hay cargos disponibles en el comité ejecutivo, pueden incorporarse, van a tenemos una lista de correo electrónico como todos los demás grupos, o sea que básicamente trabajamos igual que otros grupos. Hay cuestiones que nos interesan más a nuestros miembros que a otros, por ejemplo, el tema de la privacidad, todo lo que tiene que ver con la privacidad en la ICANN. En general, trabajamos en los mismos grupos de trabajo que la gente interesada en privacidad, porque nos interesan esos problemas relacionados con la protección de la privacidad. Pero bueno, también yo, por ejemplo, también participo en otro grupo de trabajo que se llama Política e Implementación. Es muy interesante. Allí analizamos qué está implementando, si el sistema ecosystem de la ICANN está implementando una política. Tratamos de ver qué quiere decir, qué consecuencias tendrá. Y usted, Rudy, también trabaja en otro grupo de trabajo, que es un grupo muy técnico, muy complejo. No sé si quiere explicar de qué se ocupan, para darles una idea, y habla Rudy. Buenos días. Perdón, soy tan mayor que me olvido decir mi nombre. Soy Rudy Van Snick. Soy presidente del Comité de Políticas de NPOC y también participo en NPOC. Primero voy a decirles que esto no es nuevo para mí. Igual estoy tratando de encontrar dónde estoy parado, porque ICANN ha crecido tanto que no es fácil encontrar la forma de hacer nuestros mejores aportes. Hace 10 años que estoy en el ICANN. Vengo de la parte de comités asesores. Soy uno de los fundadores de la Organización Regional At Large de Europa. Supongo que ya hablaron sobre esto. Sí, se habló ayer. Seguro mi colega Olivier habló sobre esto ayer. Y yo decidí hace un año y medio que después de 7 u 8 años en At Large había llegado el momento de pasar al mundo de las políticas, porque había visto que se había trabajado muy bien en el comité asesor de At Large. Es la unidad constitutiva que presentó la mayor cantidad de recomendaciones en los últimos años, pero el asesoramiento siempre puede ser tomado por la Junta. El tema de políticas es diferente. Es trabajo que no puede ser dejado de lado por la Junta Directiva. La Junta Directiva tiene que tener en cuenta las políticas y las recomendaciones deben ser respetadas. Así que yo decidí pasar a NPOC para juntar estas dos partes. Asesoramiento y políticas. Tratar de empezar con el asesoramiento temprano y ver si en el mundo de las políticas podemos empezar a mandar señales a la Junta Directiva a través de una recomendación preliminar o pidiendo un PDP, un proceso PDP para un tema determinado. Este es uno de mis objetivos. Y esto es lo que me hizo participar como copresidente del grupo de trabajo de PDP. Ejercí este cargo junto con Chris Dillon. Trabajé en la traducción, en el grupo de trabajo de desarrollo de políticas de traducción de transliteración. Yo también participé de otros grupos de trabajo y nos reunimos en general en forma semanal. Es un trabajo muy intenso. Empezamos a principios de año y la fecha límite es diciembre. Sabemos que va a ser difícil cumplir con este plazo. Tengo una buena recomendación. Por muchos otros grupos de trabajo funcionan en paralelo, así que yo participo en otros dos grupos de trabajo también como vicepresidente. Uno es el grupo de que trabaja sobre métricas y confianza de los consumidores. Hay otro grupo que trabaja sobre métricas de datos en el área de PDP. yo trato de aportar el valor que puedo aportar después de haber participado 20 años en el mundo de Internet, porque también participo de la Junta de la Internet Society, de la Sociedad de Internet, y el mes que viene voy a haber sido miembro de la Internet Society durante 20 años. Así que también aporto lo que viene del mundo de los usuarios finales y los problemas que enfrentan los usuarios finales en esos niveles. Creo que puedo parar aquí y devolver la palabra a Marie. Si no, seguiría hablando 3 días. Habla Marie. Gracias, Rudy. Otro ejemplo que quisiera mencionarles del trabajo que hacemos es que, bueno, además de participar en grupos de trabajo, organizamos lo que llamamos eventos pre-reunión ICANN. En general es una sesión que organizamos ya sea el viernes o el sábado antes que se inicie la conferencia de la ICANN. Y en este caso buscamos sponsors, auspiciantes u otras organizaciones. A veces coorganizamos esos eventos centrados en temas que son importantes para los intereses de nuestros miembros. Y el sábado pasado tuvimos una sesión de un día donde nos ocupamos del sistema DNS en los países en desarrollo. O sea, dentro de la agenda, bueno, hablamos sobre los GTLD para el desarrollo, ICT para desarrollos. También invitamos a colegas de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual para que nos explicaran de qué modo está relacionada la propiedad intelectual con las actividades de las ONGs y la sociedad civil, cómo podemos juntar estos dos temas. También, bueno, fuera del mundo del ICANN, tratamos de ser muy activos y organizar otras actividades. ENPOC trabaja junto con otras instituciones, por ejemplo, porque sí, creemos en este modelo múltiples partes interesadas dentro y fuera de la ICANN. Así que en general tratamos de unir fuerzas y trabajar con otras organizaciones porque tenemos recursos limitados, obviamente. Somos muy activos a nivel del Foro de Gobernanza de Internet. En los últimos 3 años hemos trabajado y participado con ellos en varias sesiones de trabajo, talleres. Y quisiera decir algo final, quisiera subrayar esto. Como dijo Janice, esto no es perfecto, la ICANN no es perfecta, pero ninguna organización lo es. Y para ser honesta, hace 25 años que estoy en el mundo laboral, incluso si la ICANN no es perfecta, yo creo que es un lugar tan especial, una organización tan especial, porque uno tiene la oportunidad como individuo, como persona, como representante de una organización, uno puede participar en procesos y no se escuchan. Nuestra voz es importante y esto depende de cada uno de nosotros, pero el sistema nos permite expresarnos en forma clara, fuerte, estar en desacuerdo y nos van a escuchar, o no, pero tenemos la oportunidad de negociar con otras partes involucradas, otros participantes de los grupos de trabajo y otros niveles. Uno se sienta, debate, está en desacuerdo, discute, pero escuchamos y no se escuchan y formamos parte del sistema. Esta es la ventaja. A veces ganamos, digamos que nuestra opinión es la que prevalece. A veces perdemos, el grupo no logra consenso, pero bueno, está bien. Este es el aspecto positivo del sistema. Realmente uno, personalmente, siento que es muy bueno participar de este tipo de dinámica. Es un proceso de aprendizaje continuo, representar a las ONGs, a la sociedad civil, y después frente a nosotros o al lado nuestro tenemos a alguien que representa los intereses comerciales y hay que sentarse y negociar juntos. Es difícil, pero es muy interesante. No sé si tienen preguntas. Por supuesto, ustedes pueden venir a trabajar con nosotros si les interesa interesan nuestros temas. Hay algunas personas aquí que ya pidieron participar, otros me han dicho que quieren participar en el futuro, así que si quieren participar en nuestros grupos, creo que allí en la pantalla Matt puso los datos, es www.nepoc.org, y la información para unirse a nosotros está en el sitio web, así que si tienen alguna pregunta, por favor, planteenla.
Soy Glitter Honor de Pakistán. Mi pregunta es la siguiente. Si yo me presento como individuo en la NCUC, luego, ¿cómo puedo participar en la NPOC a través de la NCUC? Porque si yo no participo, no pertenezco en una organización, no voy a poder trabajar o participar de la NPOC. Entonces, si soy miembro de la NCUC, ¿puedo tener conexión con la NPOC? Gracias. Habla Mary. Es una muy buena pregunta y la respuesta es no. A ver, uno puede, lo que usted puede hacer es participar en NPOC como organización y luego en la NCUC como individuo, y así va a poder participar en ambas unidades constitutivas, pero no al revés. Si usted es un miembro individual, puede participar en la NCUC, pero no va a poder participar en la NPOC porque los estatutos no lo permiten. ¿Quiere usted agregar algo? Habla un orador que no se identifica. Simplemente quería mencionar que ambas unidades constitutivas trabajan con usuarios, así que existe una conexión entre ambas. Y perdón, Matt, soy Albert, no dije mi nombre. Hablo Mary, gracias. Yo ya también mencioné mi nombre antes. Buenos días, soy Mamadou de Senegal. Me gustaría saber cuál es la relación que tienen con el ALAC. Para mí hay ciertos objetivos que son similares. Gracias. Habla Rudy Bansnick para los registros. A ver. Todavía somos muy buenos amigos, el ALAC y la NPOC. Dado que yo participé muchos años en el ALAC, tengo muchos amigos allí. En ciertas ocasiones, yo me encuentro trabajando también para el ALAC. Por eso es que soy miembro del BMPC, que es el grupo que se encarga de monitorear la elección del puesto para la Junta Directiva número 15. Todavía no estoy en el ALAC directamente, pero aún puedo participar porque mi organización, que es la Sociedad de Internet de Bélgica, es una ALS. Entonces, pero yo decidí pasar al mundo de las políticas, del desarrollo de políticas, porque quiero reunir a ambos mundos, no en la parte inferior, sino en la parte superior. Siempre estamos hablando de un proceso que es ascendente. Pero bueno, yo decidí que quería hacer ese trabajo en la parte inferior. Es decir, por eso tenemos una muy buena relación con el ALAC. Cuando ellos ven algo que no funciona dentro del mundo de las políticas, entonces vienen y me golpean la puerta y me dicen, hey, Rudy, a ver, ¿por qué no miras esto? ¿Por qué no le echas un vistazo a tal cosa y nos tratas de ayudar? ¿Por qué no llamas la atención sobre esto? Porque lo necesitamos. Somos un comité asesor, pero no podemos dar asesoramiento. Entonces, pedimos que se desarrollen las políticas. Pero si no hay nadie que lo pida, bueno, nadie nos presta atención. Entonces, la relación entre ambas entidades es muy cercana. También algunos de nuestros miembros son miembros del ALAC. Como podrán ver, no estamos divididos. Uno puede decidir que quizás no hay suficientes recursos. Eso es un problema, no se olviden. Es un trabajo voluntario y en realidad nos encontramos en el límite del tiempo que podemos dar, porque tenemos entre 7 y 8 llamadas en conferencias, a veces son 9 por semana. Entonces, hay un límite. Y si uno no tiene suficientes recursos, puede estar en el comité asesor y tener gente en la organización que dé buen asesoramiento, pero al mismo tiempo hay gente en su organización, en la buena organización, que hace o desarrolla políticas. Y me parece que esa es la mejor manera de combinar las cosas. Es decir, trabajar para la LAC y también para la ENPOC. Buenos días. Soy Carol, de Trinidad y Tobago. En primer lugar, muchas gracias a la ENPOC. Parece ser una de las más interesantes. Yo dije esto cuando estuve en Durban, pero todavía me resulta curioso cómo participar. Lo que indicaron Gaby y su colega es que se les pidió que participaran, pero ellos eran fellows a ese momento y no tenían ninguna asociación al grupo. Entonces parece o da la impresión que quizás ellos y ustedes se involucraron en esto sin los requisitos de ser parte de una organización. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si yo voy a la ENPOC hoy y yo presento cuestiones de información, donde hay cuestiones de información y de privacidad y de libertad que se discuten, la ICANN dice en ese punto, en ese momento, que yo quiero ser parte del grupo de trabajo, o es que yo tengo que ser un miembro y para ser miembro tengo que ser parte de otra organización, por ejemplo, At Large o una estructura de At Large. A ver, me pregunto, ¿cuál es el mecanismo para participar? A ver, ¿uno tiene que ser un miembro o no un miembro? Pero ¿uno puede hacerse oír dentro del grupo de trabajo? No sé si entienden la pregunta. Pero quiero ver de qué manera se puede participar de la mejor manera. Habla Mary. A ver, dígame si lo entendí bien. Soy Mary Lo Lemineur. Gracias, Matt. En mi caso, a mí se me pidió que yo participara, comenzara a participar. En realidad, no se me pidió. Un colega me dijo, a ver, yo estoy participando de la ICANN. ¿Te interesa participar? Porque él me encontró o me señaló como alguien que podía yo ayudar. Yo podía ayudar porque él sabía qué hacía yo. Y, bueno, a veces sucede cuando uno tiene un amigo que trabaja en algún lado y le dice, quizás lo llama y le dice, a ver, ¿sabes de esta cosa? ¿Querés participar? Y depende después de cada uno si uno participa o no. ¿Sabes lo que es la ICANN? ¿Leíste algún artículo? Bueno, entonces, si es así, uno puede ir, ver la página web y empezar a participar. Es decir, a veces no hay que presentarse o no es necesario que alguien los presente. Uno puede analizar a través de la página web o ingresar a través de la página web. Para trabajar o para ser parte de la ENPOC, uno tiene que llenar un formulario, tiene que y uno es libre de hacer lo que decida hacer, obviamente dentro de los estándares de conducta de la ICANN. Es un mundo libre, dependiendo de su interés. Entonces, puede trabajar a nivel de los grupos de trabajo, donde están los miembros, o no. O simplemente puede leer los correos electrónicos, leer los informes. Y hay quienes participan en las llamadas en teleconferencia mensuales. Y otros son muy activos, como por ejemplo Rudy. Depende de cada uno de ustedes. Yo no sé si esto responde su pregunta, pero puedo decir que uno puede participar en un grupo de trabajo sin ser miembro. A ver, ¿es así, correcto, Albert? ¿Uno puede participar en la GNSO sin ser un miembro formal de ninguna unidad constitutiva? ¿Sí? Habla Carol. Muchas gracias. Eso responde mi pregunta. Habla Janice. Hay una pregunta en el fondo. ¿Alguien tiene una pregunta? Aquí, por favor. Gracias. Soy Andrea Slamene de Suazilandia. En cuanto a los objetivos y a los a las tareas, ¿cuál es la diferencia entre la ENPOC y la NCUC? La NCUC, habla Rudy Bansnick. La NCUC, como dice su acrónimo, es la unidad constitutiva de partes no comerciales. Esencialmente, se basa en los principios de los usuarios no comerciales o los principios en, o el principio en que los usuarios no comerciales tienen que tener una voz en el proceso de desarrollo de política de la ICANN. Entonces, es una oportunidad para que un usuario como individuo pueda ingresar y participar en el proceso de desarrollo de políticas. La NPOC solamente es para las ONG. Uno tiene que ser parte de una organización sin fines de lucro para poder ser miembro. Solamente tenemos personas que se focalizan en las organizaciones sin fines de lucros y los problemas que estas organizaciones tienen o que ellos ven en el proceso de desarrollo de políticas. Esta es la diferencia principal. Pero como individuo, uno puede, como individuo de una ONG, de una organización, también puede participar en la NCUC. Si uno es miembro de la NCUC, puede trabajar desde allí también. Es decir, hay dos maneras de actuar, pero existe un límite o una división en el sentido de que la NPOC es solamente para las organizaciones sin fines de lucro y no para los individuos. Habla Mary. Hay que entender, es que lo que hay que entender y tener en claro es que ambas unidades son no comerciales. Eso, están más bien unidas en lugar de divididas. Y esto es interesante porque debajo de este paraguas de lo no comercial trabajan y muchas veces se ponen de acuerdo sobre el enfoque que se le da a los diferentes problemas dentro o a nivel de los grupos de trabajo. Habla Janice. Tenemos a Tracy Hatman que va a hablarnos sobre los comités asesores. Pero también ya tengo el email de Gaby y Albert. Voy a hacer lo mismo con Rudy y con Mary para que ustedes se puedan poner en contacto con ellos y puedan responder o hacerles preguntas y ellos se las puedan responder. Habla Mary. Nos vamos a quedar aquí unos minutos. Van a tener un receso, ¿correcto? Bueno, en todo caso, nos pueden contactar si tienen interés más tarde. Nosotros tenemos una sesión a las 8:30. El nombre de la sala es Moore, creo. Así que si quieren, pueden venir y visitarnos en algún momento. Me gustaría terminar diciendo algo que es importante, al menos que es importante para mí como presidente. Es que una de las dificultades dentro de la ICANN es que se trata de un ambiente angloparlante. Y muchas veces es desafiante para ciertas personas y también implica que se tiene mucha influencia de los angloparlantes. Una de las debilidades es esas. Necesitamos gente que venga de otras regiones y que participe. Así que participe y que traiga diferentes perspectivas. No solo es una cuestión lingüística, pero bueno, cuando uno viene de África, de Asia, de Europa, tiene una visión totalmente distinta del mundo. A veces están de acuerdo, a veces no. Y esto es algo que para nosotros es muy importante, al menos desde la perspectiva de la sociedad civil. Así que, por favor, si están interesados, ya sea en la NCUC, en la NPOC, consideren esta posibilidad y participen, porque los necesitamos. Nos los necesitamos mucho. Gracias. Habla Janet, Mary, Tracy viene del GAC. Adelante. Habla Tracy. Buenos días a todos. Yo sé que muchos me conocen, pero para los que no, soy Tracy Hatchell. Soy un fellow. Soy alumno del programa de fellowship y estoy muy orgulloso de ello. Yo comencé a participar en la ICANN, creo que en el 2008, pero mi primera participación concreta fue en el 2009 con esta señora tan amorosa que tengo aquí a mi lado. Al igual que ustedes, algunos están encontrando su lugar en el mundo de la ICANN para participar. Al principio era un desafío para mí. Y en los últimos años encontré mi camino. Ahora estoy en el GAC. En realidad, ahora soy el vicepresidente del GAC, mi segundo equipo. Entonces, quería decirles que todos ustedes, los aquí presentes, provenientes del mundo en desarrollo, tienen un lugar especial en la ICANN. Algunas de las cuestiones o cosas que ven y que discuten o que se discuten, bueno, muchos de sus colegas en sus países no saben de esto. Es muy importante que lo entiendan. Quizás ustedes sean las únicas personas, incluso únicas en el país, que estén tan involucradas o que participen tanto de la gobernanza de Internet. Entonces, es muy importante que ustedes, como miembros del GAC, por ejemplo, vayan, o como fellows, perdón, no miembros, sino fellows. Yo ya estoy reclutando miembros. Que como miembros, como fellows, vuelvan a sus países y hablen a sus colegas en los capítulos de la sociedad de Internet o en las diferentes sociedades de la información que están participando y que quieren participar en todo el sistema de gobernanza de Internet. Es muy importante, como lo verán en los últimos días, porque hay una transición que se está llevando a cabo. No quiero hablar de eso mucho aquí, pero como hemos discutido esto en el GAC, creo que fue, no sé si el domingo o el sábado, desde el mundo en desarrollo, el modelo de múltiples partes interesadas es un tanto diferente con respecto a cómo lo entiende el resto del mundo. Hay un sectores privados, hay sectores públicos y también está la sociedad civil. Pero la sociedad civil en muchos de estos países está o tiene organizaciones como las iSTARS y otras organizaciones como el IPC que están o que tienen base en Ginebra, pero también tenemos al Caribe, a Asia, al Pacífico. Son todas organizaciones que son de importancia para ustedes. Por lo tanto, es importante que ustedes vuelvan a sus países y movilicen su trabajo, que movilicen a esas organizaciones para que no solamente vengan organizaciones que se encuentren en Ginebra o en Europa. Porque es muy importante que en los próximos 6 meses todos participen. Bien. Janice me va a guiar. Bueno, yo los voy a llevar al sitio web del GAC. Este sitio web ha evolucionado en los últimos años. Es mucho más abierto ahora. Ustedes pueden acceder y ver la información que necesitan. ¿Qué es el GAC? El GAC es un grupo de gobiernos que son básicamente creadores de políticas. No son ministros, no son funcionarios, no son políticos. Son en realidad creadores de políticas, personas técnicas y en algunos casos lo que ustedes llamarían quizás funcionarios relacionados con las relaciones internacionales, que se reúnen y discuten de manera experta las cuestiones de la gobernanza de Internet. Comenzó como siendo un grupo muy pequeño, siendo aproximadamente unos 20 miembros en la primera reunión. Actualmente, esta sala del GAC tiene muchísimos más participantes. Tenemos casi más de 70 miembros presenciados o que se presencian las reuniones, si es que no son más, y se incrementan en cada reunión. Se está acercando a lo que ustedes ven en las Naciones Unidas o en la UIT. Muchos también vienen de países en desarrollo, pero hay países en desarrollo que no están en el GAC. Por lo tanto, queremos alentarlos a ustedes a que entren al sitio web del GAC y a que se unan como representantes del GAC y ver si su país está representado, que sepan quién es su representante y que se reúnan. Como dije, no son ministros, son en general personas que son muy abiertas y muy accesibles, incluso aquí. Entonces, quizás cuando vuelvan a sus países pueden hablar con ellos. Y si no vienen a su país enumerado, bueno, creo que es muy importante, si es que no son un miembro del gobierno todavía, creo que es importante que le pidan a su gobierno que participe del GAC, especialmente durante esta transición que se está llevando a cabo. Como saben, próximamente tendremos la reunión de NET Mundial en los próximos días. Y también hay dos reuniones de la UIT. Creo que una se va a llevar a cabo en octubre en Corea del Sur. Entonces, es muy importante que vuelvan a sus países y le digan a su país qué es lo que está pasando. Y en caso de que no sepan o si no hay miembros que los representen en el GAC, bueno, ocúpense de que sí los hayan, porque la idea es que haya miembros en el GAC. Cada vez hay más países pequeños que están participando, lo cual es muy importante. Hay países que unen sus voces a todas las discusiones que se están llevando a cabo. Bien, ¿qué hacemos en el GAC? La mayor parte de las reuniones del GAC son abiertas, en contraposición a lo que la mayoría cree. Y hay algunas sesiones que son cerradas, pero son muy, muy pocas. Por ejemplo, en las cuales se redacta el comunicado. Es una sesión cerrada, pero mayormente las reuniones son abiertas. Creo que en la actualidad todas son abiertas, excepto una. Y cuando uno llega a las sesiones, lo que ve es una situación en la que tenemos un modelo similar en esta sala. Tenemos una presidenta, yo soy el vicepresidente. Discutimos tópicos que fueron preacordados en una agenda. Hay una lista de tópicos que tenemos en una agenda. En algunos casos los venimos discutiendo durante hace muchos años y en algunos otros casos son temas nuevos. Actualmente tenemos muchas discusiones sobre el programa de los nuevos GTLD. Seguramente ustedes ya han escuchado al respecto. Luego damos asesoramiento que viene del GAC. Luego tenemos el tablero de control. Es decir, muchas herramientas. A ver, quizás Matt me pueda corregir, pero creo que el GAC es el único comité asesor que tiene, no quiero decir el poder, pero en la junta trata o considera el asesoramiento que nosotros les damos. En los últimos días, al final de la reunión, vamos a redactar un comunicado, teniendo en cuenta o sobre la base de las discusiones que tuvimos, los debates que llevamos a cabo en los últimos días. Vamos a emitir un comunicado oficial. En este comunicado, generalmente se constituye en el asesoramiento del GAC. El asesoramiento del GAC quiere decir que el GAC asesora a la Junta sobre determinados temas. Y esto tiene que ver con el modelo de la ICANN, el estatuto. Y la Junta Directiva debe revisar, debe considerar el asesoramiento del GAC y debe responder a ese asesoramiento. En algunos casos, si acepta el asesoramiento, bueno, se van a llevar a cabo ciertas sesiones. Algunos dicen que somos creadores de políticas en ese aspecto, pero en realidad no somos creadores de políticas, sino que somos implementadores. Nosotros tenemos a la GNCO, que son los creadores de política inicialmente. El GAC las implementa. Entonces, lo que sucede es que el GAC emite asesoramiento, la Junta lo revisa, en la mayoría de los casos lo acepta. En algunos casos, ese asesoramiento vuelve al GAC y donde la Junta le solicita que dé aclaración. Esto se discute en el GAC y en ciertas ocasiones nuestro asesoramiento es rechazado. El tema es que la Junta debe revisar y tratar, debe darle tratamiento a ese asesoramiento. Si el asesoramiento del GAC es rechazado, lo que sucede entonces es que entra en una consulta. Si hay un rechazo del asesoramiento, la Junta y el GAC se deben reunir y llevar a cabo una consulta para ver qué hacer. Luego de esto, en algunos casos se avanza y en otros casos no. En el caso particular del dominio triple X, que en San Francisco hubo una discusión muy candente y se rechazó el asesoramiento del GAC, o la Junta no tuvo en cuenta el asesoramiento del GAC, a pesar de todo lo que se dijo. Entonces, en estos casos, los gobiernos brindan asesoramiento y lo que se espera es que la Junta Directiva de la ICANN lo considere.
Entonces, los comités asesores son parecidos. No sé si el ida y vuelta es igual, pero en realidad hablamos con el comité asesor at large ayer. Y resultó interesante saber que el Comité de Asesor at Large y el GAC tienen preocupaciones y temas similares. Esto se debe a que ambos trabajan por el interés público. Entonces, at Large representa a los usuarios finales, organizaciones que representan a la comunidad de usuarios. Y el GAC, los gobiernos, representan Bueno, el GAC son los gobiernos que representan por definición a los ciudadanos, a las empresas, a todas las partes interesadas. Entonces, a pesar de que pueden ser gobiernos, los gobiernos representan en realidad a los ciudadanos, usuarios, empresas, usuarios finales. Entonces, y en muchos casos, la visión de la comunidad de usuarios y la visión de la comunidad del gobierno convergen y muchas veces hay opiniones compartidas y presentamos comunicaciones similares. Trabajamos con la comunidad para garantizar que las agendas realmente avancen. Y ahora, bueno, pueden hacer preguntas. Voy a dejar tiempo para preguntas. Bueno, yo les expliqué un poco, les explicaré cuál es mi camino en el GAC. Cuando yo empecé a trabajar con el ECAM, no sabía dónde empezar a trabajar. Llegué a la ECAM como fellow. Al principio fui a todas las reuniones, NSUC, RSAC, GARSAC, SSAC y GAC también. Y finalmente me quedé en el GAC porque se parecía más a lo que yo hacía en mi actividad laboral. Y esto es importante para ustedes también. Cuando ustedes vienen, si participan de un gobierno, quizás encuentren un lugar a donde acomodarse. Pero como persona que ya trabaja en el gobierno, uno también tiene otra función en su vida diaria. Así que uno tiene que decir dónde se acomoda. Yo, por ejemplo, también desempeño varios roles a pesar de que trabajo en el gobierno. Entonces, a veces estoy en la IGF, en la sociedad de Internet. O sea que es importante saber que uno desempeña diferentes roles, tiene diferentes opiniones y uno es una persona que comprende esto. Pero si uno se queda en un lugar, en una unidad constitutiva o un grupo, yo les diría que deben estar bien informados sobre la situación. No se sienten a ocupar lugar simplemente. Lean toda la información. Cuando van a una reunión y escuchen hablar solo una parte del mundo, les diría que se aseguren de que ustedes también se hagan oír, que representen a su unidad constitutiva. Si están en el GAC, asegúrense de que levanten su voz, que la amplifiquen, que se hagan escuchar al mundo en desarrollo. Es muy importante, especialmente hoy en día, que se escuche esa voz. En los últimos años me di cuenta que esto era muy importante. No sé si conocen a alguien, Alex Punia, de Kenia. Yo traté de trabajar para el mundo del desarrollo con el proceso de nueva GTLD y esto funcionó en cierta medida. Pero en el proceso logramos mejorar la imagen, bueno, no la imagen, sino la sensibilidad, la conciencia de hacer saber al ECAN que existe el mundo. Creo que el programa de fellowship de la ECAN permite mostrar que hay un mundo más allá de los países desarrollados. Se trata de trabajar juntos en las reuniones del ECAN, después de las reuniones del ECAN. Es muy importante, después de las reuniones del ECAN, el mundo del ECAN no se detiene. El personal sigue trabajando, por supuesto, pero también los comités y las CCO siguen trabajando entre las sesiones. Así que hay gente, es interesante que hayan ido a Singapur, que hagan un poco de turismo. No alcanza con que vengan a Singapur, hagan turismo, vengan a la reunión del ECAN, se vuelvan a su casa y terminó. Tienen que seguir participando después de la reunión. Incorpórense a las listas de correo electrónico, pueden participar en conferencias chat, teleconferencias, conferencias a través de Skype y sigan en contacto con las personas que conocieron aquí para seguir trabajando. Como dije antes, es muy importante participar con las partes interesadas en sus países. Muchos de ellos no conocen al ECAN, lo repito una vez. Será muy sorprendente para ustedes cuando vuelvan a sus casas, a sus países, que hay gente que no sabe lo que es la ECAN. Hay muchas personas en los gobiernos, en la sociedad civil, en sus países, no conocen la ECAN. ni lo que hace. El programa Nuevo GTLD dejó esto muy claro. Recibimos muy pocas solicitudes de los países en desarrollo, y los que recibimos fueron recibidos porque había personas de la ICANN que manejaron estos procesos, pero para la ONG común promedio, la persona promedio, no saben qué hace la ICANN. Así que es importante que ahora ustedes, bueno, a sus países, ahora son los evangelistas, los predicadores, tienen que explicarles a la gente en sus países qué es la ICANN, qué hace, cuáles son los procesos, dónde empieza, dónde termina, qué pasa con la IANA, qué va a pasar después con las zonas raíz. Así que vuelvan a sus países y comuniquen, difundan esto ante sus gobiernos y la sociedad civil y la comunidad. Y para los que están en el gobierno, bueno, vuelvan e incorpórense a nosotros. Si todavía no son miembros o participantes, si ya son participantes, trabajen con el representante de sus gobiernos en GAC, que seguramente estarán muy interesados en saber que ustedes están. Les gustará saber que hay gente de sus países que entiendan lo que ellos hacen, porque muchos de los representantes de especies se sienten muy solitarios porque nadie sabe lo que es la ICANN. Así que les encantará saber que hay gente de sus países que saben lo que hacen en el GAC. Y bueno, eso sería lo que tengo para decirles, y voy a responder cualquier pregunta que tienen. Habla Janice. Bueno, primero le damos la palabra a Anthony, Tracy, para que sepas cuando te incorporaste, ocupaste un puesto técnico en el GAC que no existía antes. Habla Tracy. En el mundo en desarrollo, en especial, la comunidad TIC está basada en aspectos políticos, técnicos y otros. Hay una regla para telecomunicaciones, etcétera. Entonces, en mi país había una representación técnica que estaba dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que yo ocupaba la posición técnica y la persona de Relaciones Exteriores no se ocupaba de la parte técnica. Creo que en muchos países existe esta organización. Habla nuevamente Janice. Además, bueno, con respecto al estatus de observador, si no hay un puesto, una posición disponible, si su país no participa, entiendo que uno puede participar como observador. Sí, tenemos observadores en el GAC. Y los observadores son básicamente integrantes de organizaciones. Creo que había Tim allí, que acaba de llegar. Él representa organización de telecomunicaciones y son miembros observadores en el GAC. Son observadores. Pueden participar de las reuniones del GAC, se sientan de los costados, digamos. GAC funciona así. Los países pueden llegar a un consenso, los observadores no. Y si uno trabaja para un observador sería, por ejemplo, alguien que tiene un nombre punto INT, un sufijo INT. Esos serían los observadores en el GAC. Y si uno no participa de esta manera, o si uno no participa en un gobierno, no puede participar del GAC. O como tiene que ser observador o gobierno, pero sí se puede participar en una reunión del GAC participando a través de los representantes de un país en GAC. Hay gente en GAC que no es hoy funcionario público. Los gobiernos los mandaron como sus representantes ante el GAC. Los gobiernos pueden mandar a quien quieran al GAC. Esta es otra opción. Si un gobierno no tiene a alguien ya en el GAC, ustedes podrían participar como representantes de sus países en el GAC. Buenos días, Anthony Nigani. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Quiero dar un poco de contexto antes de hacer mi pregunta, porque quizás esto cause confusión. En Canadá y América del Norte tenemos pueblos originarios, y los pueblos originarios, cada uno tiene su estructura de gobierno en estos dos países, Estados Unidos y Canadá. Entonces, dentro de esas estructuras de gobierno, representamos a elegimos a nuestros líderes en las comunidades a nivel provincial y después nacional. Entonces, en esta estructura, bueno, usted dijo que para ser miembro de GAC habría que ser un país, también mencioné los países en desarrollo, y en América del Norte tenemos naciones, pueblos originarios, que son considerados, que tienen su propio gobierno, pero que son considerados un gobierno dentro de un gobierno. Entonces, cuando hablamos de pueblos originarios en Canadá, los Inuit, por ejemplo, en realidad tenemos tres representantes de tres pueblos en Canadá, y en los Estados Unidos tenemos los consejos tribales, que son un poco diferentes, pero bueno, utilizan el mismo sistema. La pregunta sería entonces, ¿los gobiernos de los pueblos originarios pueden participar como miembros dentro de GAC, aunque en realidad están dentro de un país que ya tienen un representante en el GAC? Habla Tracy, sí. Es una pregunta muy difícil. Te diría que dirijas al sitio web de la GAC, la parte que dice acerca del GAC, about the GAC, para que lo leas. Los miembros, todos los gobiernos nacionales pueden participar del GAC y las colonias reconocidas en foros internacionales. Entonces, a pesar de lo que usted mencionó, hemos tenido otros casos similares a este. Y es un debate internacional que continúa porque hay países que quizás no tengan un reconocimiento de país. Entonces, lo que yo diría es que el GAC está abierto a los miembros, como expliqué antes, a gobiernos naturales y economías independientes. No hay razón por la cual no podamos debatir el tema. La vicepresidenta del GAC es de Canadá, así que seguramente entenderá este tema. Perdón, la presidenta es de Canadá, así que, bueno, habría que ver cómo participan. Traté de responder la pregunta sin responderla, de hecho. Para responder lo que usted dijo, dentro del modelo de las Naciones Unidas, nosotros somos reconocidos en el foro internacional. Habla Tracy nuevamente. La pregunta fue hecha por el participante anterior. Creo que esto lo voy a llevar al GAC y voy a hacer un comentario al respecto. Gracias. Yo soy Anne Brown de Mali. Tengo dos preguntas. La primera, estuve viendo la lista de países miembros del GAC y estoy satisfecho porque mi país está en esa lista. La pregunta es, ¿de qué manera nos aseguramos de que los países miembros participen activamente cuando hay una reunión, cuando se revisan políticas? ¿Cómo nos aseguramos? Digamos, yo sé que hay que llegar a un consenso para decir, bueno, si 20 países aportaron y estuvieron de acuerdo en la política sigue avanzando. Pero ¿cómo nos aseguramos de que los pequeños países sean escuchados? Y estoy diciendo esto porque yo vengo de la Unidad Constitutiva Comercial y el desafío que tenemos especialmente en África es que la mayor parte de los funcionarios de gobierno no están durante mucho tiempo a veces en sus cargos. Creo que tenemos la información de contacto de todos los representantes y en mi país tenemos solamente los nombres y sus cargos o funciones. Entonces, ¿cómo se asegura de que estas personas realmente representen, digamos, que al país y hagan sus aportes? La segunda pregunta sería, ¿es posible que las políticas que sean llevadas a nivel de la Junta, bueno, a pesar de que el GAC, puede ser que la Junta aplique una política a pesar de que el GAC quizás no esté de acuerdo con esto? Gracias, Tracy. Voy a ir primero a la primera pregunta. Mali, ¿sí? Mali de Malawi. Trabajamos así. Si ustedes no tienen una persona de contacto en la lista, pero tienen una dirección seguramente, se han dirigido a mí algunas personas. A veces tenemos algunas personas que no tiene ninguna dirección, hay solo un nombre, sí. pónganse en contacto conmigo por correo electrónico, lo voy a corregir. No debería ser así. Debería haber una lista de nombre, dirección y dirección de correo electrónico. Si esto no está bien en la lista legal, voy a ver cómo le ayudo. Pero una vez que tenga esa información, van a pasar dos cosas. Si la persona está aquí, obviamente se puede reunir con ella antes de que venga la reunión de los GAC. Esa persona no está aquí, habla nuevamente el participante, vuelve a hablar Tracy. Entonces, si esa persona está aquí o viene a las reuniones, puede encontrarse con la persona y hablarle. De hecho, el GAC ofrece subsidios para viaje a los países en desarrollo. Y muchos países en desarrollo y de África utilizan la oportunidad, piden este subsidio para viajar y bien. O sea, el país tiene que estar interesado. Obviamente, el participante de la GAC tiene que poder dejar su trabajo una semana y venir a este trabajo, a esta reunión de la ICANN. El GAC desarrolla actividades de desarrollo de capacitación una vez por año. Tenemos la ICANN Academy, donde capacitamos a los participantes. Además, un nuevo integrante del GAC llega, recién llegado, viene a la primera reunión. Pero si ustedes conocen al miembro del GAC, hay algo que pueden hacer antes para preparar a ese miembro del GAC y asegurarse de que trabaje con ustedes. Ahora, en la reunión, cuando están aquí, si es que vienen, lamentablemente no es fácil participar en una reunión. Uno no llega y habla del tema que se le ocurre. Uno tiene que conocer la posición de su país. En general, los países tienen una posición que representa al país. Uno no participa en el GAC a modo personal. O sea, uno no puede decir yo opino que, yo pienso que. No, uno representa su país y tiene que entender que nuestra capital, nuestro gobierno tiene una opinión. Así que uno no puede decir simplemente lo que se le ocurra en una reunión de GAC, a menos que se esté tratando ese tema. Entonces, si bien uno puede hablar antes de esto con el representante de su país, el representante del país no puede hablar sobre cualquier tema a menos que lo haga representando al gobierno. Así que recuerde esto cuando trabaje con el representante del GAC de su país. O sea, no es tan fácil o directo como en otros comités. Yo soy Etuatsi. Mi pregunta con respecto a la representación de GAC, de los países en GAC. Considero que esta representación no es completa, porque si representamos a un país que no está en el GAC y somos solo observadores, no nos estamos haciendo escuchar. Aquí estamos allí como observadores para ver lo que se debate sin aportar nada. Y creo que no es una buena idea. Es decir, la ICANN tiene que ver con el cambio, tiene que ver con aportar lo que uno crea que puede aportar para el desarrollo de la Internet, o sea, o fuera el tema que fuera. Si estamos como observadores, ¿cómo podemos hacernos escuchar? Algunos de los países que no son miembros del GAC quizás tengan un CCTLDs que no estén albergados en ese país. Entonces, ¿cómo pueden participar del GAC? ¿Se puede cambiar esto? ¿O quizás un fellow que venga de un país determinado pueda representar a ese país? Porque de eso se trata el fellowship, que una persona de un país puede representar a su país y hacer escuchar la voz en el entorno de la ICANN. Habla Tracy nuevamente. Es un tema complejo el que está presentando. El desafío que tendrá es que el GAC es el Comité Asesor de Gobiernos. Uno no puede representar. Ustedes pueden participar en otros comités, organizaciones, pero el GAC es solo para gobiernos. Entonces, si uno quiere que un país esté representado en el GAC, tiene que estar un representante del gobierno. Como dije antes, hay casos en el GAC, y los conozco muy bien, donde hay miembros de la sociedad civil a quien su gobierno ha permitido representarlo formalmente en el GAC. O sea, hay una forma de encontrar esto. Si su país no es miembro del GAC, por ejemplo, y no participa en las reuniones, si usted puede trabajar con su gobierno para que le permita o le encargue de representarlo en el GAC. Sin embargo, puede ser complejo. Con respecto a la última pregunta, uno tiene que representar las posiciones de políticas y opiniones de un gobierno, no las opiniones personales de cada uno. Como dije antes, también hay otra forma de hacerlo desde otra perspectiva, de la perspectiva de un país pequeño como el suyo. Pues yo soy un país pequeño también, soy de una isla. En el mundo de la ICANN podemos participar de muchas áreas, en la LAC, en los CCTLD, así que hay muchas formas de hacer escuchar la voz de un país y mostrar la perspectiva de los pequeños países para participar de lo que se debate en la ICANN. No confíen solamente en el GAC. El GAC no es el único lugar donde se pueden hacer escuchar. El GAC es un lugar, pero hablamos de un modelo de múltiples partes interesadas, así que hay muchas partes donde pueden participar. Y la opinión del GAC es una opinión, tenemos la visión de la LAC, de otras organizaciones dentro de la ICANN. Así que hay muchas formas de hacer oír los puntos, vista y opiniones de su país. Así que no piensen que el GAC es el único lugar donde se pueden hacer escuchar, porque se estarían perdiendo todos los demás elementos y partes de la ICANN. Habla nuevamente el participante. Perdón, no estoy diciendo que el GAC es la única forma de hacerse oír. Sí que hay otras formas de hacerme oír personalmente, pero digo que la forma en que el GAC está actuando, bueno, los fellows podrían ayudar a llegar a los gobiernos. Digamos, un fellow puede ser un asesor del gobierno, llevando asesoramiento a los CCTLD para que los países puedan aportar sus ideas.
Habla Janis. A ver, el hecho de que usted sea un fellow no le da acceso inmediato a ser miembro del GAC, pero ciertamente en 2008, hubo alguien que tenía un puesto en el GAC, que era un fellow que aprendió del proceso, hizo las preguntas correspondientes, tenía una cuestión respecto a una inquietud respecto de la que la representación no era lo suficientemente oída y conectada, o no estaba lo suficientemente conectada como debería estarlo, y vino y ocupó ese puesto. Entonces, esto es una avenida, pero no es una garantía. Usted es un fellow, un individuo, y tiene la posibilidad, como miembro de cualquier organización, ir a su gobierno y decirle o pedirle que lo nombre como voz o le dé acceso para que usted pueda poder conectarse con las personas que lo pueden autorizar. Pero bueno, no, eso no le garantiza que usted va a ser la voz. A ver, todavía nuestro siguiente orador no pudo llegar, así que vamos a continuar con las preguntas. Aquí tengo una de este lado y luego le voy a volver a dar la palabra a usted. Buenos días. Soy Arua Tarawat. Yo puedo ver en el sitio web que mi país está representado oficialmente. Mi pregunta tiene que ver no con la cuestión de tener una voz o una representación, sino que apunta a cuando hay una agencia, una agenda, o cuando existe un tema de política que se presenta o que se discute para la implementación. ¿El ICANN espera que los miembros del gobierno, del GAC, implementen esa política si es que no están de acuerdo? ¿Cómo funciona el ICANN en relación a esto? ¿Cómo el GAC maneja esta situación? ¿Existió alguna vez esta situación? Gracias. Habla Tracy Jackman. Es una pregunta muy difícil. los gobiernos del mundo no necesariamente implementan las políticas de la ICANN. Así es como funcionan las cosas. La ICANN controla los nombres y los números de Internet. Y en muchas ocasiones, esto es a nivel de los CCTLDs, ¿correcto? Los gobiernos tienen un rol que ocupar en el interés público, en las regulaciones, es decir, tienen sectores regulados, etcétera. Les voy a dar un ejemplo. En el proceso de los nuevos GTLDs, hay un punto bank o punto banco invisible, que está, los bancos son sectores regulados, perdón, en todos los países. Entonces, con este escenario, los gobiernos tienen un rol que ocupar en el asesoramiento a la ICANN para, en relación a todos los que quieran registrar el punto bank o punto banco, en que tienen que ser un banco. Por ejemplo, uno no puede tener Janice.bank o punto banco y ella es alguien que crea, o por ejemplo, un ambiente fraudulento para robar dinero, por ejemplo. Es decir, tiene que ser un banco el que solicite esto, porque esto está regulado. Bajo este escenario o este ámbito, los gobiernos tienen un rol. En el mundo comercial o en el mundo de los negocios, por ejemplo, hablemos del punto music o punto música, por darles un ejemplo. Los gobiernos pueden tener algún interés en punto música o por evitar las cuestiones de piratería, piratería, por ejemplo. Es decir, es una cuestión compleja respecto de cómo la ICANN implementa las políticas. Los gobiernos asesoran a la ICANN sobre las políticas. Y así es como funciona. ¿Dónde se interceptan los CCTLDs o los sectores regulados? Bueno, ahí es donde comienza el debate. Y por eso es importante la reunión de la ICANN para los gobiernos, porque asesoran respecto del interés público y de este tipo de cuestiones. Verán, si vienen a una reunión del GAC, y entenderán cómo funciona todo, porque el GAC no establece políticas, sino que las implementa. Las políticas de la ICANN, o mejor dicho, ellos asesoran sobre la implementación de las políticas. Habla Janice. Gracias, Tracy. Nuestro siguiente orador va a venir en breve. Le quiero agradecer a Tracy para que, voy a repetir lo mismo, voy a pedirle el correo electrónico a Tracy para que todos ustedes lo puedan contactar por si quieren hacer preguntas luego. Así que muchas gracias. Ahora le voy a pasar la palabra directamente a Bill Drake, que es el presidente de la NCUC. Habla Bill Drake. Me disculpo por llegar tarde, pero mi equipo estaba debatiendo cuestiones de políticas un tanto candentes y no pude liberarme antes. Así que voy a ser muy breve en mi presentación, porque tengo que volver a la unidad constitutiva de la NCUC en breve. Tengo algunos folletos sobre la NCUC que quizás después le podamos hacer circular a la audiencia. Y también traje algunos newsletters que quedaron. No sé quiénes de ustedes pudieron asistir a la reunión, pero bueno, aquí, si están interesados, tienen algunas boletines o newsletters donde tienen información. Tenemos una conferencia que tiene más de 130 asistentes, donde tenemos una agenda. Como saben, viene o próximamente tendremos la reunión de NET Mundial. Y hay mucha gente hablando del tema y hablando de los hilos que existían en la ICANN. Así que va a ser una actividad muy enriquecedora y también nos va a dar una idea de lo que hacemos. Este es nuestro sitio web. Este es el sitio de la GNCO para nosotros, sin información. ¿Por qué, a ver, no entramos al www.ncuc? Así le podemos mostrar a la gente qué es lo que hacemos y quiénes somos. La NCUC es la Unidad Constitutiva de Usuarios No Comerciales. Se creó a comienzos del siglo XXI. O a finales del siglo XX, en realidad. y es un espacio para la sociedad civil. Dentro de la GNCO es el organismo, por supuesto, que adopta y, bueno, pueden ir a la página web y participar. Creo que tienen que ir a la solapa que dice acerca de o about en inglés. Esto le da una breve idea de lo que somos. Creo que es el texto que quiero mostrarles. A ver, ¿podríamos ver si hay algún enlace para los miembros ahí? Bien. La NCUC comenzó como una organización de la sociedad civil donde hablaba de la libertad de expresión, derechos humanos, derechos de propiedad intelectual, y luego se fue diversificando extraordinariamente. A ver, Janice, ¿podría ir, por favor, a la parte superior de la pantalla? Teniendo en cuenta la gente, la cantidad de miembros que tenemos ahora, tiene 367 miembros de diferentes países que incluyen... A ver, no, ya no, mi vista no está tan buena. Que incluye 97 organizaciones no comerciales e individuos. Lo que la NCUC hace, como indican los folletos que se están circulando, es lo siguiente. Se ha expandido de su mandato original y de su visión general. Nosotros promovemos el interés público global dentro de la ICANN, defendemos los derechos de la sociedad civil y del sector sin fines de lucro en particular, y también defendemos en general a los usuarios no comerciales. Y finalmente, todo el mundo utiliza la Internet para fines no comerciales y también para fines comerciales. Y es esto lo que nosotros queremos preservar. Entonces, esto significa que no necesariamente hay que trabajar en una organización de la sociedad civil para ser miembro de la NCUC, sino que también se puede ser usuario final y también se puede ser miembro con esto de la NCUC. Lo que hace a la NCUC que sea diferente de, por ejemplo, algunas partes de la GNCO es que somos la única unidad constitutiva en la cual pueden participar los individuos. Tenemos muchísimos individuos que participan representando a sus propios intereses o principios. Entonces, es aquí el lugar donde ellos pueden participar y mostrar su participación e interés dentro de la ICANN. Hay otras partes de la comunidad, de la topografía de la ICANN, que trabaja con las preocupaciones de los usuarios. Por ejemplo, ya han escuchado de Mary Lear, que es la presidenta de la NPOC, que es de la Unidad Constitutiva Operativa. Ahí solo permiten organizaciones, no permiten individuos. Entonces, se focalizan en cuestiones como protección de marcas registradas para las organizaciones sin fines de lucros, y también se focalizan en el desarrollo de cuestiones similares. También tratamos algunas cuestiones de desarrollo. De alguna manera ahí quizás ahí de alguna manera hay una superposición de temas. Luego también trabajamos con el ALAC, con AtLarge. A mí me complace trabajar con todo el mundo en cualquier escenario, compartir diferentes puntos de vista. La comunidad de AtLarge, como saben, todos pueden ser parte de la comunidad de AtLarge. Lo que nos diferencia de la NPOC es que en la NCUC los individuos pueden votar en AtLarge para poder tomar o ser parte de la toma de decisiones. Uno tiene que ser parte de un RALO, tiene que ser parte de una estructura de AtLarge, que es una organización reconocida, un grupo reconocida que pertenece a un RALO, una organización regional, y ahí pueden determinar quién va a ser el miembro de la junta directiva o quién va a representar y quién puede votar, etcétera, etcétera. Pero todo esto se hace a través de una organización o a través de las organizaciones. En la NCUC, los individuos pueden participar directamente y pueden participar e involucrarse en todo tipo o a todo nivel. Ahí se promueven diferentes tipos de valores. Entonces, nosotros lo que hacemos es organizar eventos, como pueden ver. También hacemos mucho lobby y hablamos con las diferentes personas, con los líderes de la organización. Trabajamos con las unidades constitutivas. Nuestros miembros forman parte de grupos de trabajo que desarrollan políticas de forma ascendente dentro de la GNCO para los nuevos dominios genéricos de alto nivel. También participamos en los periodos de comentario público y tomamos o redactamos documentos donde emitimos nuestros puntos de vista. Es decir, son los individuos que ocupan o tienen un rol directamente. Yo fui elegido al comité ejecutivo, donde se representa a las personas de las 5 regiones: África, América Latina, Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe, África, Asia-Pacífico, América del Norte y Europa. Es decir, estas son los cinco miembros ejecutivos según las regiones geográficas, y yo soy el presidente. Y también participamos de diferentes actividades. Como pueden ver, hay mucha gente que participa, particularmente en este último tiempo, porque hay gente que es muy nueva en la ICANN. Y lo que estuvimos haciendo, y creo que con mucho éxito en los últimos años, es ahondar en los debates para hacer difusión externa y traer gente a participar en la NCUC y para que participen en el ambiente o en el espacio de la ICANN. Y que también conozcan los temas que nosotros tratamos y que se conectan con los temas que quizás tratan las organizaciones en sus países. Es decir, tuvimos un crecimiento sustantivo, crecimos mucho en los últimos tiempos, tenemos nuevos miembros que vienen de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y aquí también tenemos 3 de nuestros miembros de nuestro comité ejecutivo que están viniendo o que asisten por primera vez a una reunión de la ICANN, es decir, que se están introduciendo en todo el proceso. Hacemos muchas cosas y, por supuesto, queremos que participen. Hay otra página a la que me gustaría ir para mostrarles. Creo que tendríamos que ir a la parte de los marcadores. Es una parte de asesoramiento donde hay una agenda por el Día de las Unidades Constitutivas. A ver si podemos acceder a esa página. Creo que es más sencillo si uno va o accede aquí a través de la página de la agenda principal, va al día, y eso nos va a llevar directamente a la página wiki donde se encuentra la información. Como hoy, al igual que todos los días, tenemos una reunión de las unidades constitutivas para aquellos que quieran asistir, los que están aquí, y también pueden acceder remotamente. Nos reunimos y hablamos de diferentes temas, los abordamos de diferentes maneras. Hoy tenemos algunos visitantes, que incluye a Larry Strickman, quien es el secretario de Comercio del gobierno de Estados Unidos, que, como saben, ha hecho el gran anuncio de la transición de la IANA. También tenemos al señor Alexander, quien es el director o el jefe de funcionarios. Si ven ahí, pueden encontrar el enlace a la página donde se encuentra la agenda. Entonces van a ver ahí qué vamos a tratar el día de hoy. Básicamente, vamos a llevar a cabo una discusión abierta sobre las diferentes lecciones que hemos aprendido de todas las conferencias, cuáles son las implicancias de la NCUC en el ambiente actual. Y de ahí vamos a continuar avanzando y vamos a hablar de la participación en los diferentes escenarios, como por ejemplo en la reunión de NET Mundial, en la colaboración de múltiples partes interesantes. Yo, por ejemplo, soy miembro del comité de dirección. Vamos a hablar de gobernanza, de diferentes grupos de trabajo. Vamos a hablar del foro de gobernanza de Internet y también de otros tópicos o temas relacionados con la participación. Larry y Fiona van a venir a charlar con nosotros. Estas reuniones son totalmente abiertas y, al igual que en otras ocasiones, se les da una breve introducción o se saluda a la gente. Vemos que va a haber miembros nuevos. Hay un grupo de personas que vienen, que primero vienen a nuestra sesión y después terminan siendo parte de la NCUC. Así que los invito a que participen. ¿Dice ahí el salón, la sala en la que se va a llevar a cabo? Hollett. Es en la sala Hollett, del otro lado. Creo que yo me tengo que ir ahí en 3 minutos, pero siéntanse libres de participar cuando quieran, de asistir cuando quieran. Y que vean qué hace la comunidad. 2/3 de nuestros miembros no vienen de los Estados Unidos, así que tenemos una representación bastante internacional. Estamos orgullosos de ser una de las partes más globalizadas de la comunidad de la ICANN. Y estamos muy sumamente interesados en que los colegas de todo el mundo participen y que muestren o indiquen cuáles son sus intereses en particular. Voy a tomar una serie de preguntas. A ver, por favor, preséntense, digan sus nombres, así podemos charlar. Soy Shang de Nigeria. Cuando dieron la presentación de la NPOC, dijeron que era una organización de registración o para la registración, pero la NCUC acepta usuarios. Cuando usted muestra la lista de los participantes, también vi que había algunas solicitudes de unas organizaciones. Entonces, ¿también aceptan solicitudes de organizaciones? Habla Bill Drake. Sí, sí, aceptamos organizaciones. De hecho, somos 90 organizaciones. Esto está especificado en nuestros estatutos. Para nosotros funciona así. Nosotros somos una unidad constitutiva dentro de un modelo de múltiples partes interesadas. La GNCO se organiza en 2 cámaras a los fines de la votación. Tenemos la Cámara de Partes Contratadas, donde están los registradores y los registros, y después las partes no contractuales, donde están los usuarios comerciales y los usuarios no comerciales. Entonces, nosotros somos 1/4 de la estructura de la GNCO. Dentro de este cuarto hay diferentes grupos de unidades o partes interesadas, y dentro de ese grupo de partes interesadas hay 2 unidades constitutivas, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes quieren unirse, se unen primero como un grupo de partes interesadas e indican a qué unidad constitutiva quieren participar. Ahora, si usted es un individuo, tiene que unirse directamente a la NCUC. Nos reunimos, hay procesos mensuales de solicitud donde ya tuvimos un proceso de unas semanas y el consejo de la NCUC se va a reunir mañana para procesar el resto de las solicitudes. Trabajamos arduamente y el proceso consiste en que usted se anota o participa de la unidad constitutiva de múltiples partes interesadas y luego elige la unidad constitutiva en la que desea participar. Buenos días, mi nombre es Benjamin, soy de Nigeria, pero también soy miembro de la NCUC. Yo estuve observando la conversación en la lista de correos electrónicos durante un largo tiempo. Y hay muchos temas que la NCUC trata. Mi pregunta para ustedes, ¿cómo ustedes equilibran estos temas tan diferentes para no amplificar uno sobre otro? Esto es desde la perspectiva de los usuarios, pero a mí, yo estoy interesado en el acceso al conocimiento, en el desarrollo de un ambiente multilingüístico. Pero hay también muchas cuestiones de privacidad, quizás de derechos humanos. Estos quizás son los principales temas que ocupan en la Internet, lo cual son muy amplios. Entender esto antes de que pueda yo comenzar a contribuir.
Para poder hacer aportes, bueno, hay 2 temas básicos ahí. Benjamin, habla Bill Drake. Uno es, bueno, especialmente antes de una conferencia donde se reúne el Consejo de la GNCO y adopta las resoluciones, etcétera. la gente tiende a concentrarse en los temas que se están tratando en ese momento. Entonces, los temas de la GNCO, las cuestiones, si se ocupan de cosas como reemplazar a Juiz por un nuevo sistema para buscar los nombres de personas y todo lo que tiene que ver con la privacidad. Bueno, ese es el tema dominante de las conversaciones porque es el tema candente en ese momento y hay que tratarlo ahí. Eso es una parte inevitable del proceso. El flujo es impulsado por las personas que están activas en los grupos de trabajo, en el Consejo de la GNCO, y que tienen que llegar a explicar una posición determinada. Se trabajan con sus contrapartes en las empresas, en el mundo comercial, y presentan una posición clara. Al mismo tiempo, también hay la posibilidad de más largo plazo de crear espacios para las personas que quieren trabajar en áreas determinadas, por ejemplo, quizás con menor intensidad. Siempre estuve a favor de la idea de que tendríamos que tener grupos de interés. De esto lo teníamos en nuestro sitio web anterior. Teníamos un grupo que trabajaba en desarrollo donde participaban 15 personas. En el último año, porque nuestro sitio web había llegado a ciertos límites técnicos, no los voy a aburrir con esto, algunos colegas decidieron actualizar nuestro sitio web para que tuviera un aspecto más profesional y claro, pero al hacer esto, lamentablemente, perdimos la capacidad de crear pequeñas redes sociales basadas en grupos de interés. Tenemos que ver cómo encaramos eso para incorporarlo. Sí, sabemos que tenemos muchísimos intereses entre nuestros más de 300 actores y en algún momento, como todos son voluntarios, la gente levanta la mano y dice, yo quisiera hablar sobre X. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién va a hacer que X se haga realidad? Y a veces esperan que yo lo haga, pero yo no puedo hacer todo. Yo trabajo 3 o 4 días por semana en forma voluntaria y no puedo hacer algo más. Yo traté de crear un equipo de asuntos de los miembros o socios para miembros para facilitar este proceso. Pero si usted viene a nuestra reunión hoy y menciona este tema, yo sé que hay otras personas, hay bastantes personas que trabajan en temas de desarrollo. Y yo creo que tenemos que crear el espacio adecuado. Incluso si no tenemos un nombre para ese grupo con una red social, pueden crear una lista, podemos establecer un facilitador para ese grupo, pueden crear una agenda de trabajo, pueden decidir qué quieren hacer, qué temas tienen que tratar, en qué periodo, cuáles son los entregables, cómo recibir información, y son muy bienvenidos. Si quieren hacerlo, estamos muy felices, pero la ICA no puede hacer todo, así que los miembros que tienen estos temas, que les interesan estos temas, serán muy bienvenidos. Voy a contestar una pregunta más antes de irme. Hay un señor allí en el fondo. Hola. Yo soy Efraín Kenyanito, de Kenia. Usted respondió a mi pregunta sobre el desarrollo y tengo otra pregunta breve sobre la mailing list de los NSGC. No sé si hay una lista de mailing para NSUC, porque yo quise participar de NSUC, pero me encontré en la lista de mailing de NSSG. Debería estar en ambas listas. No, estoy solamente en una. Si viene hoy, lo puedo poner en contacto con la persona que maneja Listserv. Es un error. Tenemos dos listas de mailing. Una es para el grupo de partes interesadas en general que compartimos con nuestros colegas de la unidad constitutiva de organizaciones sin fines de lucro. Entonces, en nuestras próximas reuniones de la GNCO, bueno, va a participar todo el grupo de unidades constitutivas. Y ahí es donde hablamos de los temas de esa lista, los temas que son más bien internos de nuestra unidad constitutiva, que tiene que ver con aspectos políticos y otras orientaciones. Bueno, eso está en una lista independiente. Pero es lo mismo para NPOC. Tienen su propia lista de unidades constitutivas. Así que hay dos listas de mailing independientes y después hay una lista conjunta que incluye ambas. Habla Janice. Bueno, esto es el grupo, este es el modelo múltiples partes interesadas. Empezamos allí y después vamos a las unidades constitutivas que están más abajo. Tenemos que terminar para el GAC pueda empezar su reunión. Le agradezco a Bill y quiero decirles que Bill trata muy bien a los fellows, a los becarios. Si los siguen a la sala donde se reunían en SUC, van a estar, pueden estar tranquilos de que los van a presentar, van a recibir mentoría y orientación. Terminen o no trabajando en ese área. Es un muy buen lugar para aprender y quiero recomendarlo, como ya hice antes, porque realmente aprecia a los fellows cuando viene, se asegura de que entiendan lo que está pasando y que no se vayan desalentados o confundidos. Si hay una pausa, asegúrense a Bill que les va a asignar a una persona para que les ayude, porque en su grupo hay muchas personas que les interesa crear y desarrollar esta base de voluntarios. Además, tenemos una persona llamada Grace, que siempre fue un fellow, y hay mucha gente en la NSUC que está dispuesta a ayudarles. Es un muy buen lugar para empezar. Así que síguenselo a Bill, háganlo. También tenemos reuniones de junta. La junta se reúne todo el día hoy con las AC y los SO. Así que si no están seguros dónde quieren ir, sería una buena idea empezar a escuchar diferentes perspectivas y ver cómo trabaja la junta con los diferentes grupos. Muchas gracias por su atención esta mañana. Quiero agradecer a los presentadores. Por supuesto, allí afuera tenemos el stand de la ICANN, donde se va a encontrar conmigo y con otras personas. Y hoy a las 6, los nuevos fellows tienen que reunirse conmigo, con los alumni, en el Salón Moore. Esto es obligatorio para los nuevos fellows. Gracias.